RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador, que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida. Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos. En Éticamente, nuestro invitado de hoy.
Apreciados oyentes, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, programa producido por la Red de Ética con el apoyo del programa de Filosofía y bajo la conducción y dirección de quien les habla, Luis Fernando Amaya. El programa de hoy se titula La ética en la transformación de conflictos armados. Y para hablar de este tema tenemos una invitada muy especial. Es la profesora Cecil Mouly, quien es PhD en Estudios Internacionales de la Universidad de Cambridge en Reino Unido y docente del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. Asimismo, es importante destacar que su interés académico e investigativo se ha centrado en temas relacionados con la paz y el conflicto. Profesora Cecil, es un gusto recibirla en Radio Nacional y sobre en el programa Éticamente.
Muchísimas gracias, Luis Fernando. Es un gusto para mí también participar en este programa y espero poder contribuir al mismo. Muchas gracias, Luis Fernando.
Profesora Cecil, es un gusto contar con su participación en Éticamente. Y antes de comenzar, quiero resaltar que la pertinencia del programa de hoy llamado La ética en la transformación de conflictos armados recae en demostrar que en una situación de conflicto armado hay una oportunidad de cambio que busca mejorarnos como seres humanos. Y en esta oportunidad de cambio hay una ética que se presenta en el sentido cómo se gestionan o tramitan los conflictos, pues se busca que la transformación de un conflicto no sea a través de la violencia la eliminación o exterminio del enemigo, sino con virtudes, diálogo y conversación. En este sentido, profesora Cecily, para entrar en contexto, le quiero preguntar ¿en qué consiste la transformación de los conflictos armados y cuál es su objetivo?
Bueno, Luis Fernando, me gusta que tú uses el término de transformación de conflictos porque también es mi terminología preferida. Si bien se suele hablar tradicionalmente de resolución de conflictos, yo prefiero hablar de transformación pacífica de los conflictos, porque la idea es que esa transformación pacífica de los conflictos en situaciones de conflicto armado permita abordar las raíces del conflicto. No solamente las raíces del conflicto, porque también hay que poner fin a sus expresiones violentas, la violencia armada en particular, y mejorar las relaciones entre los grupos divididos por el conflicto. Estos son, digamos, los tres grandes objetivos de esa transformación pacífica de los conflictos y están interrelacionados. Por ejemplo, si se abordan las raíces del conflicto, es más probable que las partes cesen las acciones violentas. De igual forma, si se reducen o ponen fin a las hostilidades, es más probable que las relaciones entre grupos divididos por el conflicto mejoren, y así recíprocamente. La transformación pacífica de conflictos puede tener un enfoque minimalista, que consiste solamente en abordar lo que llamamos la violencia directa en la academia, y que se refiere al comportamiento violento de las partes beligerantes. O puede tener un enfoque maximalista, que abarque la violencia estructural. La violencia estructural es la que se refiere a las estructuras desiguales en la sociedad que hacen que ciertos grupos no puedan satisfacer sus necesidades humanas básicas. Por ejemplo, las grandes desigualdades socioeconómicas que caracterizan muchos países de la región de América Latina. Y la violencia cultural también, que legitima la violencia directa o la violencia estructural por medio de esquema de pensamiento. Entonces, hay esas digamos, dos grandes agendas y esos son los principales objetivos.
Profesora Cecil, excelente la apreciación que nos brinda sobre qué es y cuál es el objetivo de la transformación de conflictos. Y con esta explicación nos vamos a una pausa institucional y ya volvemos a Éticamente.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Retornamos a Éticamente y para los oyentes que apenas están conectando, estamos hablando con la profesora Cecile Molly, quien es PhD en Estudios Internacionales de la Universidad de Cambridge en Reino Unido, sobre la ética en la transformación de conflictos armados. Y teniendo en cuenta lo que nos mencionó en su anterior intervención sobre el objetivo de la transformación pacífica de un conflicto armado, profesora Cecile, le quiero preguntar, ¿la transformación de conflictos armados tienen un fundamento ético? Y si es así, ¿este en qué consiste?
Sí, Luis Fernando, la transformación pacífica de los conflictos tiene un fundamento ético. Lo más básico, digamos lo principal, es que considera que la violencia va al detrimento de los seres humanos, quienes deben vivir en paz. En el campo de la transformación pacífica de los conflictos se distinguen dos formas de paz. La paz negativa, que es el simple cese de hostilidades y corresponde al enfoque minimalista del que yo hablaba antes, y la paz positiva, que abarca no solamente el fin de la violencia directa, sino también de la violencia estructural y de la violencia cultural. Esto es lo que llamé yo el enfoque maximalista. Y esta última versión de paz más integral está estrechamente conectada con las normas de justicia que son tan importantes en la ética. Entonces, sí, mucho fundamento ético, Luis Fernando.
Bueno, profesora Cecile, con esta respuesta nos ilustra de manera proficia el fundamento ético que existe en la tramitación de conflictos armados, pues nos permite entender de manera asertiva la forma como se presenta la ética en una transformación pacífica de conflicto a través básicamente de los valores de la justicia. Con esta intervención nos vamos a un corte institucional y ya volvemos a Éticamente.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista, Password Alimentos.
Regresamos a Éticamente y la profesora Cecile, quien es experta en el tema de paz y conflicto, nos comentaba que el fundamento ético en la transformación de conflictos se basa básicamente en las normas de justicia. Por lo cual, profesora Cecile, le quiero preguntar, ¿de qué manera la ética intervendría en la transformación de conflictos armados?
Luis Fernando, retomar el punto anterior y ampliarlo con base a esta pregunta, claro, el tema de la justicia es súper importante para el enfoque maximalista, pero en todos los enfoques la no violencia, ¿no? Porque la violencia es considerada bajo cualquier enfoque como algo negativo en el campo de los estudios de paz y conflicto y obviamente en cuanto a la transformación pacífica de los conflictos. Entonces, de ahí el punto de partida para contestar tu última pregunta es que la transformación pacífica de los conflictos siempre implica el uso de métodos no violentos para alcanzar sus objetivos. Y en la versión maximalista debe también propender por la justicia social, es decir, poner fin a la violencia estructural y la violencia cultural que subyacen muchos conflictos armados y fomentan la violencia directa. Una cuestión ética también que ha ganado prominencia en ese tipo de contextos en los últimos años es la responsabilidad de proteger, en especial después del genocidio de Ruanda y de la masacre de Srebrenica en Bosnia y Herzegovina, donde, no sé si te acuerdas, ahí mataron a un grupo de personas que se habían refugiado en un enclave que la ONU estaba protegiendo, eran musulmanes y las fuerzas serbias los atacaron y ahí se cometió una masacre. Entonces, esta norma de la responsabilidad de proteger recibió un respaldo mayoritario de los Estados miembros de la ONU en la Cumbre Mundial de 2005. Y hoy en día, en caso de que un Estado no sea capaz de proteger a su población, la comunidad internacional tiene el deber de actuar. Aunque dicho accionar no tiene que contemplar el uso de la fuerza, el uso de la misma en contextos como Libia, por ejemplo, ha generado controversias y planteado ciertos desafíos para la transformación pacífica de los conflictos. Entonces, no sé si quieres que amplíe más o está bien así.
Sí, profe, la puede ampliar un poco más la respuesta porque estamos bien, bien de tiempo.
Ah, bueno. La ética interviene, como te digo, de varias formas. Se han creado, digamos, se han generado normas, tanto en el respeto del derecho internacional humanitario, que es el que se aplica principalmente en las situaciones de conflicto armado, porque en esas situaciones estas situaciones se rigen por un derecho específico que es el derecho internacional humanitario y en particular, por ejemplo, este tema de la protección a la población civil está ganando cada vez más prominencia y está influyendo en cómo se abordan los conflictos en la actualidad. Por ejemplo, hoy en día no se puede contemplar, por ejemplo, una operación de mantenimiento de la paz que deje que sucedan ataques a la población civil simplemente porque no debe tomar parte en las hostilidades armadas. Si hay un grupo, por ejemplo, que ataca a unos civiles, tiene que intervenir. De la misma manera, por ejemplo, en cuanto a las negociaciones de paz, hoy en día ya no es aceptable que haya unas negociaciones de paz que otorguen una amplia amnistía que considere casos muy graves de violaciones a los derechos humanos como genocidio o crímenes de lesa humanidad. Se puede contemplar amnistías para casos menos graves, pero no para casos como estos. Entonces, sí se ve como, digamos, existen normas que cada vez más están incidiendo en el accionar en el ámbito de la transformación pacífica de los conflictos.
Excelente la explicación, profesora Cecil, pues nos permite entender de manera asertiva cómo la ética debe ser tomada en cuenta al momento que se intenta gestionar un conflicto armado de manera pacífica. Con esta explicación nos vamos a una pausa institucional y ya volvemos a Éticamente.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital. Un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde.
Por la radio UNAD Virtual.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista. Password Alimentos.
Estamos nuevamente en Éticamente hablando sobre ética en la transformación de conflictos armados. Y la profesora Cecil, quien es experta en este tema, nos comentó que la ética interviene en la gestión y tramitación de manera pacífica de los conflictos armados. En este sentido, profe Cecil, y situándonos en un contexto de posconflicto, me gustaría preguntarle cómo la ética a través de la transformación de conflictos contribuiría a la consecución y consolidación de la paz.
Yo, al igual que muchos colombianos, prefiero el término posacuerdo, porque en el caso de Colombia solo se ha alcanzado un acuerdo parcial en 2016, un acuerdo con un solo grupo armado, que si bien era el grupo insurgente que tenía la mayor fuerza, las FARC, todavía hay grupos armados que siguen activos en Colombia, uno de ellos es el ELN, ¿no? Entonces yo creo que el término posacuerdo es más adaptado a la situación de Colombia y a otras situaciones de conflicto armado en el mundo en el que se logra un acuerdo con un grupo, pero no con todos los grupos armados. También, ¿por qué prefiero ese término? Los conflictos no son algo negativo. En la transformación pacífica de los conflictos se considera que la violencia es lo que es negativo. Si un conflicto se puede canalizar de forma pacífica, no hay ningún problema. Entonces, lo que es importante es poner fin a la violencia, no necesariamente al conflicto. Más bien, el conflicto, si se transmite de forma pacífica, no representa ningún problema y puede llegar inclusive a promover a cambios necesarios, ¿no? Y de hecho, un acuerdo representa esa posibilidad de que el conflicto sea canalizado de forma pacífica y se generen cambios en la sociedad que pueden justamente permitir que no vuelva a recurrir conflictos violentos. Y esa es como, digamos, la idea. La ética puede ser una guía para alcanzar una paz más profunda, más justa que el simple cese de hostilidades. Y esto justamente le puede hacer más duradera a esta paz. En efecto, si, por ejemplo, si no se abordan las raíces estructurales de los conflictos, es probable que estos recurran a futuro. Y entre las raíces estructurales de los conflictos, lo que más encontramos son las desigualdades. Estas generan agravios y propician conflictos, aunque estos no necesariamente, como yo decía, se canalizan de forma violenta. Entonces, la ética, en particular la norma de justicia de la que yo hablaba antes, puede ser una guía para cambiar esos patrones, también para cambiar patrones culturales. Por ejemplo, yo hablaba de este patrón cultural de usar la violencia para, en el día a día, por ejemplo, para abordar cualquier disputa. Esto es algo que hay que cambiar, y la ética puede ser una guía justamente para cambiar ese tipo de patrón cultural. También para promover la tolerancia, el respeto por el otro, ¿no? En una sociedad siempre hay mucha diversidad, ¿no? Respetar al que no tiene la misma opción sexual, no pertenece al mismo grupo étnico, que es de otro género, que es campesino. Hay que respetar a todos los grupos y todas las preferencias, digamos. También el respeto a la vida, que es tan esencial. Entonces, en todo esto, la ética puede ser una guía. Eso puede ayudar a una gradual reducción de la violencia cultural, que es un elemento clave para construir una paz duradera.
Bueno, profe, con esa respuesta nos ha explicado muy bien cómo la ética contribuye a la consecución y conciliación de la paz, como también nos ha explicado de manera asertiva por qué se debe utilizar en el caso colombiano el término de posacuerdo y no de posconflicto. Para finalizar el tema de hoy, el cual aborda la ética en la tramitación de conflictos armados, le quiero preguntar a nuestra invitada, la profesora Cecil, quien es experta en el tema de paz y conflicto, ¿cuál es la oportunidad ética que se presenta para una sociedad en un contexto de posacuerdo?
Es la oportunidad ética de poner fin a la violencia y alcanzar la paz, pero como yo te decía antes, no una paz negativa, sino una paz positiva con mayor justicia social y el fomento de una cultura de no violencia y respeto a los derechos humanos. Yo creo que varias de las provisiones del acuerdo final de paz entre el gobierno colombiano y las FARC que se alcanzó en el 2016 apuntan a transformaciones que van en ese sentido. Y estas no solamente son importantes para el fin de las hostilidades entre gobierno y FARC, también son una oportunidad para la sociedad en su conjunto, una oportunidad de volverse más pacífica, más equitativa, más incluyente y más tolerante. Te voy a dar un ejemplo y también podemos ver otros ejemplos. En materia de justicia transicional, yo no sé si te comenté que yo estaba apoyando ahora la Comisión de la Verdad de Colombia en calidad de documentadora, es decir, de forma voluntaria. Pero un mecanismo como la Comisión de la Verdad de Colombia representa una oportunidad única para el reconocimiento de las víctimas y de las responsabilidades de los perpetradores. También permite dar luces sobre las raíces estructurales del conflicto armado y recomendaciones para que no vuelvan a ocurrir las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el marco del conflicto, incluyendo el fomento de una cultura de convivencia pacífica en la que se respete los derechos de todos los ciudadanos sin diferencia. Otro ejemplo, todo lo que tiene que ver con desarrollo rural es una oportunidad realmente única para que tener una sociedad un poquito más equitativa e incluyente, dar oportunidades también a las personas del campo para tener mejores oportunidades, que no se den como que no se dé una brecha tan grande entre la ciudad y el área rural, que esas personas se sientan incluidas en la sociedad. También hasta en materia de género, en diferentes materias, yo creo que el acuerdo de paz representa una gran oportunidad y que la sociedad debe aprovechar esa oportunidad, apalancarse justamente de esas provisiones del acuerdo para ayudar a construir, participar en la construcción de una sociedad que sea, como yo te decía, más pacífica, más equitativa, más incluyente y más tolerante.
Estamos llegando al final de nuestro programa y quiero resaltar las excelentes respuestas que nos ha brindado la profesora Cecil sobre el tema que estamos abordando el día de hoy, que es la ética en la transformación de conflictos armados. Y sobre este tema vamos con unas cápsulas. A propósito de la ética, en todo conflicto hay un nivel de eticidad, a pesar de la contradicción de los términos, pues si partimos de la condición humana, el conflicto no es algo que se vaya a abolir o suprimir, pero los conflictos se pueden transformar en una oportunidad de cambios y progresos para la sociedad donde se presente, ya que posibilita que los conflictos se tramiten o se solucionen no con violencia, sino con mecanismos democráticos, estéticos, culturales y psicológicos. Ahora bien, vamos con otra cápsula. A propósito de la ética, si bien la violencia y la guerra articulan emociones que legitiman la venganza y la retaliación, también la construcción de la paz busca alcanzar con la transformación de conflictos la generación de emociones asociadas al perdón y procesos activos con los actores sociales que permitan la conducción hacia una reconciliación. Bueno, profesora Cecil, con estas cápsulas, ¿qué conclusión le puede brindar a los oyentes sobre el tema abordado?
Bueno, muchas gracias, Luis Fernando. La verdad que me parece un tema súper, súper interesante y creo que de mucha actualidad en Colombia. Yo diría como una recomendación más práctica, que yo creo que hay que aprovechar la oportunidad. Es un poco lo que yo trataba de enfatizar en mi última respuesta a tu pregunta. Aprovechar la oportunidad. Yo sé que los contextos de posconflicto o de posacuerdo, más bien como yo te decía que yo prefería llamarle, son llenos de conflicto porque tenemos todos opiniones diversas sobre diferentes temas, pero son una gran oportunidad y son una oportunidad inclusive de participación de la sociedad. Las negociaciones de paz, a pesar de que se prevean mecanismos de participación, suelen ser muy enfocadas en un proceso entre dos partes, no las partes beligerantes. En cambio, las situaciones de posacuerdo abren oportunidades para que la sociedad aproveche para fomentar cambios. Y si uno puede justamente hacer esos cambios tomando en cuenta la ética, uno puede llegar a construir una sociedad mucho mejor. Entonces, mi recomendación o mi conclusión sería para la población, la sociedad colombiana, que aproveche las oportunidades que se deriven del acuerdo, que conozca bien el acuerdo, porque hay mucha, yo sé que es complejo, es un texto muy largo, también hay muchas interpretaciones de su contenido, pero que vaya al acuerdo, que vaya viendo las oportunidades, que vaya enriqueciendo inclusive, porque no, un acuerdo no dice todo, es un marco, son provisiones que deben servir a la sociedad para que se apalanque de las mismas y aproveche para construir una sociedad mejor. Lo mismo la Comisión de la Verdad, es un mecanismo, pero a partir de ahí, a partir del informe, a partir de las recomendaciones, se abre todo un proceso en el que es muy importante que la sociedad siga participando. La sociedad debe participar en todos esos procesos. La Comisión de la Verdad también ofrece muchas oportunidades de participación de la sociedad, como le digo, durante la misma comisión y luego. Hay que aprovechar. La sociedad tiene que ser partícipe de esos procesos y realmente guiarse por los principios de ética para que podamos construir una sociedad mejor. Y esto es la garantía para, esa es una garantía para tener una mejor paz y una paz más duradera. Muchas gracias nuevamente, Luis Fernando, y muchas gracias a nuestros oyentes.
Bueno, con esta conclusión llegamos al final de esta misión. Quiero agradecer a la profesora Cecil Molí por participar en Éticamente y por sus apreciaciones sobre la ética en la transformación de conflictos armados. Asimismo, quiero recordarle que tiene este espacio radial a su disposición. Con esto llegamos al final de Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Los acompañó en la conducción Luis Fernando Amaya. Gracias por su atención.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.